Ve a tu Biblia. Ahora sí, vamos a comenzar orando y vamos a pedir al Señor que nos guíe en oración. Y te voy a hacer nada más una última recomendación. Algo que le preguntábamos al pastor es, ¿cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos servirles? Y él decía, no dejen de orar por nosotros. Y uno de los testimonios que los vamos a compartir luego también de una de las muchachas, dice, sus oraciones son muy poderosas y están haciendo un cambio también aquí en nuestra iglesia y en nuestra ciudad. Ellos creen en el poder de la oración y tú y yo también deberíamos de hacerlo. Entonces, no dejes de orar, ¿ok? Padre, te damos gracias, Señor, el día de hoy por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros y a través de nosotros y por lo que estamos ciertos que tú harás, Señor, también. Te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo, Señor, también abra nuestros ojos, despierte, Señor, nuestros oídos para escuchar tu voz y te pedimos que nos hables. Háblanos, Señor. Háblanos que podamos entender tu palabra, pero que tu palabra también nos lleve, Señor, a ser transformados y a vivir de una manera tal que te honre con todo lo que hacemos. Señor, sabemos que estamos en una batalla, no queremos olvidarnos de eso, pero queremos enfocarnos en lo que tú has hecho, Señor, y la victoria que tú nos has dado para que podamos vivir honrándote todos los días. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí la pregunta es si seré capaz de decir lo que tengo que decir en 30 minutos. Va a ser rápido, familia, porque vamos a estar en Efesios. Si te fijas, estamos por terminar. Hubiéramos terminado hoy, pero no quise terminar hoy. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos estado viendo acerca de guerra espiritual. Así que vamos a estar viendo todos los versículos desde el versículo 10 al versículo 20 en el capítulo 6. Así de que acompáñame allí rápidamente. Verso 10 dice así. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Quiero que rápidamente nos vayamos y ahora sí nos subamos una vista de dron, que veamos todo este pasaje que hemos estado viendo a detalle en las últimas semanas. Y quiero que veas por qué, no sé si tú lo has preguntado, ¿por qué en el libro de Efesios Pablo enfatiza tanto la guerra espiritual como en ningún otro libro? ¿Te has dado cuenta de eso? Ahora déjame decirte algo, la guerra espiritual no solamente se menciona en el libro de Efesios, empieza en Génesis y termina ¿dónde? En Apocalipsis. La guerra espiritual comienza con la serpiente en el huerto y termina con la victoria final del Señor Jesús. Sin embargo, hay una razón particular por la cual Pablo enfatiza tanto este tema en la carta a los Efesios. Y es que los Efesios tenían un contexto particular. Hemos hablado de eso. Para que tengas en cuenta un poco del contexto, necesitamos ir al libro de los Hechos. Ve rápidamente al libro de los Hechos. Esto lo vimos en su momento, pero si no estabas allí, te lo voy a recordar. En Hechos capítulo 19, Pablo está en Éfeso y dice allí en el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo llegaba a la sinagoga, normalmente predicaba el evangelio, y en este caso llega a Éfeso, va a la sinagoga, predica, discute, y dice que la gente ahí se pone fiera. Dice que entonces lo que hace es que se aparta con los discípulos, con aquellos que habían creído, y dice que se va con ellos, y todos los días dice que discutían en la escuela de Tirano. Y dice el verso 10 que lo hizo por 2 años, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo entonces comienza a predicar, todos los días están reunidos ahí en la escuela de Tirano, y durante 2 años está enseñando, y dice que escucha la predicación en toda Asia. Y Dios respalda la predicación de Pablo. En el verso 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, dice, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Es decir, Dios respaldó la predicación de Pablo, hizo señales extraordinarias, pero eso trajo también oposición. Ahora, en el verso 13 se nos narra, si tú te fijas en este contexto, de que había mucha manifestación sobrenatural. En el verso 13 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: los conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Es decir, Pablo está predicando de Jesús, 2 años lo hace en la escuela de Tirano, la gente escucha la palabra del evangelio, y dice que había exorcistas ambulantes, y oyeron lo que Pablo enseñaba y dijeron: vamos a probar. Y estaban, dice, un endemoniado, y dijeron: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal fuera de ese demonio, de este hombre. Y el demonio dice: bueno, conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Dice que brinca, los golpea y los encuera, y tienen que huir, dice, desnudos y heridos. Ahora, quiero que veas el versículo 17. Dice: esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron, ¿qué cosa? Temor. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y la consecuencia está en el verso 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos, ¿cuántos? Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Es decir, en el contexto que Pablo les escribe a la iglesia de Éfeso, era una iglesia que estaba en una ciudad donde se practicaba la magia, donde estaba el templo de Diana, que de hecho, si tú lees más adelante, a partir del versículo 23, dice: hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillo de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunido con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, saben que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero ven y oyen que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Incluso Pablo afectó la economía. Los artesanos vendían los templos porque el culto a Diana era lo máximo en Éfeso. Tenían el templo enorme, el templo de Diana, y ellos hacían réplicas que vendían como souvenir para que te lo llevaras a tu casa. Y Pablo dice: eso no sirve para nada. No son dioses, si los hacen los hombres, no son dioses, no hay ningún poder. Entonces Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, es porque los creyentes tenían ese trasfondo. Ellos venían de un mundo donde ellos creían en la magia, donde ellos creían que la vida de los hombres depende de los astros o de los espíritus o de los conjuros. Ellos han abandonado esas prácticas, ellos ahora han abrazado el Evangelio, pero están tentados a regresar o por temor o por conflicto. Y Pablo les escribe y enfatiza su realidad. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, él quiere que los Efesios sepan que su destino ahora está en manos del Dios Todopoderoso, que ellos no dependen de la magia o de los astros. Y déjame decirte algo, no es tan diferente el día de hoy. ¿Cuántos han visto los letreritos de en 24 horas te regreso a tu ser amado? Trabajo garantizado. ¿Has visto eso? Aquí en Hermosillo. Ahora, si está ahí el anuncio es porque hay gente que paga. No, a lo mejor entre nosotros hay alguno. Pero no solamente eso, ¿cuántas personas siguen creyendo en los astros, en el horóscopo? ¿Cuántas personas le llaman a Moni Vidente? ¿Cuántas personas van a que les hagan una limpia porque a lo mejor traen mala suerte, les está yendo mal en los negocios? Muchas personas aún hoy en día siguen pensando que los astros, que la suerte es lo que gobierna la vida de las personas. Y Pablo lo que está diciendo aquí es que es Dios quien tiene en sus manos el futuro. Es que es Dios quien ha bendecido la vida de todos aquellos que están en Cristo y tenemos certeza y seguridad en Él. Por eso es que encontramos este énfasis particular en el libro de Efesios. Ahora, no solamente el capítulo 6, y es lo que quiero que veas, todo el libro de Efesios en realidad está hablando de guerra espiritual. Y lo que quiero que veas es que el día de hoy solamente tengas en mente 5 principios para la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque la batalla es todos los días. A lo mejor tú piensas que el consejo de Pablo o que las exhortaciones de Pablo son para un día que llegue la guerra espiritual. No. La realidad es que tú y yo estamos en guerra todos los días. Como hemos hablado, hemos dicho que la guerra espiritual es una guerra por la verdad. Y todos los días tú y yo tenemos que decidir seguir la verdad, vivir en verdad y dar gloria a Dios. Así que 5 principios. Número 1, lo que vemos aquí en este pasaje y a lo largo de todo el libro de Efesios, es que tenemos un enemigo que es real. Cuando estamos hablando de la guerra espiritual, lo que vemos es que hay seres espirituales, seres que son poderosos, seres que no vemos, pero que la Biblia nos explica que son reales y contra los que tenemos un conflicto. Ahí en el capítulo 6, dice allí en el versículo 11, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo, no de tu vecino, no de tu esposa, no de tu hijo. Dice del diablo, las acechanzas del diablo. Pero no solamente eso, dice allí el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino ¿contra qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está diciendo, hay un conflicto espiritual. Es real, es real. El enemigo es real, el diablo es real y estos seres espirituales son reales. Ahora, Pablo es interesante porque menciona en el capítulo 6 estas criaturas celestiales, pero ya las había mencionado. Si tú vas al capítulo 1, en el capítulo 1 menciona también, por ejemplo, que lo tenemos aquí. En el capítulo 1 dice, aquí está. En el versículo 20 dice, el cual operó en Cristo, está hablando del poder de Dios, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, ¿sobre quién? Verso 21, todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, lo que está diciendo Pablo desde el verso 1 es que todos estos seres, estas criaturas, están por debajo de quién. De Cristo. Cristo está por encima de todos ellos. Cristo, cuando resucita, es glorificado, es exaltado por Dios y dice, está puesto por encima de todos ellos. Y esto es parte de la lucha que tenemos todos los cristianos, porque lo que está diciendo Pablo es que en realidad estas criaturas han sido vencidas, pero no vemos todavía su derrota completa. Fueron vencidas porque Cristo ya las venció, pero siguen estando presentes en este mundo hasta que el Señor regrese. Ahora, en el capítulo 3 vuelve a mencionarlas. Y ahora en el contexto es en lo que tú y yo somos ahora. Está hablando de la iglesia. Y dice que ahora tú y yo en Cristo formamos parte de la iglesia y la iglesia tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? En el verso, capítulo 3, verso 10. Si lo pones en NTV, por favor. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar ¿a quién? ¿A quién? Ok, ¿para qué? ¿A quiénes? ¿Te fijas? Los mismos seres espirituales con los que estás peleando son aquellos a los que la iglesia les muestra la multiforme, la diversidad de la gracia de Dios al salvarnos cuando estamos en la iglesia. Entonces, lo que vemos aquí, Pablo está diciendo desde el principio, estos ya están vencidos. El propósito por el cual Dios te pone en la iglesia es para que la iglesia pueda mostrar a todas las criaturas espirituales también la diversidad de la gracia que Dios ha derramado para salvar personas. Y no solamente eso, dice que ya fueron derrotadas y estamos nosotros capacitados, equipados para resistirlos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, es importante nada más que recordemos algo. Cuando la Biblia habla de la lucha que tenemos, no solamente habla del diablo y de los espíritus. La batalla incluye también, lo mencionamos, Pablo en el capítulo 2 lo dice, si te acuerdas, capítulo 2, desde el verso 1, si pones en NTV, por favor, de Efesios, Efesios 2:1. Bueno, vete a Efesios 2:2, por favor, en NTV. Dice en Efesios 2:2 que, en los cuales dice anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Tenemos la corriente de este mundo. Dice que también es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Básicamente, en esos versículos se incluye los tres enemigos contra los que peleamos, que es el diablo y sus achichincles, es el mundo y es la carne. Y eso, recuérdalo, es importante porque cuando tú tomas decisiones, malas decisiones, cuando tú decides cometer pecado, no es culpa del diablo necesariamente. La naturaleza pecaminosa sigue actuando en nosotros, la influencia del mundo sigue estando presente, así de que no es culpa del diablo todo lo que pasa, ¿ok? Lo que quiero que veas con esto entonces es que todos los días el enemigo es real, el enemigo está presente, y todos los días tú y yo tenemos que luchar contra eso, ¿ok? Segundo principio, si algo vemos aquí en capítulo 6, desde el principio, desde el inicio, cuando enfatiza, cuando exhorta a la iglesia a pelear esta batalla, en el verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Segundo principio es que dependemos del poder de Dios. Si estamos peleando contra esos seres espirituales, si estamos luchando contra alguien tan poderoso como el diablo, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Y eso es algo que también Pablo ha estado enfatizando desde el principio de la carta. Si tú vas al capítulo 1, en el verso 19, Pablo está orando para que puedan ver los creyentes la grandeza del poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Pablo ora desde el capítulo 1, Señor, abre los ojos que ellos puedan ver el poder que actúa en ellos, que puedan ver que es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Y en el capítulo 3 vuelve a orar Pablo en el verso, desde el verso 16, dice, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Básicamente, Pablo lo que está diciendo es que la vida cristiana no la puedes vivir en tus fuerzas. La vida cristiana es una vida de dependencia. La vida cristiana es una vida que todos los días depende del Señor, de su poder, de su fuerza, de su espíritu, para que podamos vivirla. Y en ese sentido, si tú y yo estamos luchando contra esas influencias del enemigo, contra el mundo, contra nuestros propios deseos, necesitamos confiar y depender en Dios. Ahora, fíjate qué interesante. Quizá una de las cosas más difíciles para muchos el día de hoy sea precisamente esto, confiar en Dios. Incluso para ti como creyente, para mí como creyente, muchas veces en medio de los conflictos, lo último que hacemos es depender de Dios. Porque primero buscamos la forma de arreglarlo. Vamos con el compadre, con la comadre, vamos al banco, vamos por aquí, por allá, tratamos de resolverlo. Y solamente cuando no podemos, entonces decimos, ahora sí, Dios, ayúdame, porque ya no hay otra alternativa. Pero lo que somos llamados a hacer aquí es a entender que este poder del que está hablando Pablo del capítulo 1 dependen de una relación. En la ciudad de Éfeso, ellos habían aprendido que el poder dependía de algunas palabras mágicas, de algún espíritu, de algún ritual. Pero Pablo le dice, hey, no necesitas hacer nada de eso. El verdadero poder, el que levantó a Jesús de entre los muertos y lo exaltó, está operando en ti, en esta relación con Jesús. Y tú puedes depender de eso, y tú puedes descansar en eso. Y básicamente tiene que ver con el hecho de que ahora tienes una relación con Dios. De hecho, es interesante porque en el capítulo 1, cuando el pastor David lo predicó, mostró cómo se muestra la Trinidad. El capítulo 1 habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo 6 también están involucrados las tres personas. Si tú te fijas en el versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en ¿quién? El Señor. Cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento del Señor, ¿a quién hace referencia? Ahí los torcí, ¿verdad? Es a Jesús. Usualmente hace referencia a Jesús. A Dios hace referencia como el Padre o como Dios. Pero aquí, cuando dice que sean fortalecidos, así como oró en el capítulo 3, que seamos fortalecidos en Cristo, la fortaleza es en Cristo, en Jesús. Pero dice después, que después de que dice, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse toda la armadura ¿de quién? De Dios. Hay una distinción entre el poder del Señor y la armadura de Dios. Y luego, más adelante, dice ahí en el verso 18, bueno, desde el verso 17, que tómense el yelmo de la salvación y la espada ¿de quién? Del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica ¿en quién? En el Espíritu. Vemos la interacción, vemos a la Trinidad actuando, no solamente en la salvación, sino también en la preservación, en la santificación. Y lo que está diciendo es, tú puedes depender del poder de Dios todos los días. De hecho, debes depender del poder de Dios. Si no, no la vas a armar. Solamente en esta batalla espiritual, solamente cuando dependemos del poder de Dios, es que podemos tener la victoria. Entonces, primer principio, el enemigo es real. Segundo principio, dependemos del poder de Dios. Tercer principio, el objetivo de la batalla, ¿cuál es? Bueno, Pablo lo describe repetidamente en esta porción. Dice allí, en el versículo 11, vístanse toda la armadura de Dios para que puedan, ¿qué cosa? A ver, ¿para que puedan qué cosa? Eso, estar firmes. Ese es el objetivo, estar firmes. Dice allí en el versículo 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan, ¿qué? Resistir en el día malo y habiendo acabado todo. No me hagan gritar, por favor. Estar firmes. Ese es el punto. Verso 14, estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pero el punto es estar firmes. Esto implica dos cosas y lo vimos en los diferentes versículos. Implica que hay un ataque. De hecho, ahí nos habla en el verso 16, toma el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Hay un ataque y tú y yo vamos a resistir ese ataque, pero la idea no es solamente defensiva. La idea de estar firmes básicamente implica no cederle terreno al enemigo. En realidad vimos que todas las armas o la armadura tienen una vocación defensiva y ofensiva. No solamente resistir los ataques del maligno, sino también avanzar el reino de Dios. Algo que vimos a detalle. Pero lo que es un hecho es que tú y yo vamos a recibir ataques, y de hecho recibimos ataques todos los días. Y a lo mejor tú no estás pensando en esto y no te das cuenta de que muchos de los conflictos que tú padeces diariamente no son porque tengas un mal esposo. Los hombres no es que seamos malos esposos. A lo mejor no es que tu esposa sea el problema, no es que tu hijo sea el problema. A lo mejor no estás siendo consciente de que estás en una batalla espiritual. Gracias, está helada. Sí, gracias. No me gusta tomar agua, pero voy a tomar agua. Bueno. Ok. Quizá no eres consciente de que el conflicto tiene su origen espiritual. Pero cuando tú ves la descripción que hace Pablo, dice que Satanás tiene sus artimañas. Satanás está buscando sus estrategias y de hecho dice que te ataca con esto, lo que llama los dardos de fuego, las flechas encendidas. Pero quiero que pienses en las diferentes maneras en que esas pueden venir a tu vida. Yo no sé si tú has experimentado esto. Yo sé que sí, pero lo hago como si no supiera. ¿Alguna vez te viene a la mente algún pensamiento pecaminoso? Algo que de repente dices, ¿y esto de dónde salió? Y que de repente te das cuenta que recurrentemente llega algo que te tienta, algo que te llama la atención, pero que sabes que es pecaminoso. Acuérdate en Mateo 4, Jesús mismo fue tentado por Satanás. Satanás le dice, oye, ¿tienes hambre? ¿Por qué no conviertes esto en pan? Satanás le dijo, oye, mira los reinos del mundo, te los puedo dar si haces esto. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Puede explotar. El diablo conoce tus vulnerabilidades, sabe de qué pata cojeas y de repente puede aprovecharte de cierta tendencia que tú tengas. Por ejemplo, si hubiera aquí acaso a alguien que fuera muy enojón y que de repente veas que de repente sin razón alguna te enciendes y estallas en ira, Pablo en la misma carta, capítulo 4, verso 27, dice, tengan cuidado con el enojo. Dice, no le den lugar a quién. ¿Por qué? Porque el diablo puede aprovechar vulnerabilidades que tenemos, puede aprovecharse de tendencias pecaminosas y hacer que estas salgan de control. Y entonces tú caes en pecado y entonces tú te deprimes y entonces tú te alejas de la iglesia. Puede, por ejemplo, de repente darte una buena idea el diablo acerca de una doctrina novedosa y decir, ¿sabes qué? Mi mamá es el Espíritu Santo, por ejemplo, o algo así. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Este es algo nuevo, esto es algo que suena bien, aunque esté equivocado, aunque sea erróneo, aunque no sea bíblico. Y recuerda, la batalla es por la verdad y el diablo es padre de mentira. Y el diablo puede vestirse como ángel de luz. Esa es una forma en que también ataca. Otra, ¿qué pasa cuando estás enfermo? Cuando las finanzas no van bien. Situaciones que no esperabas que llegan a tu vida. Y cualquiera de estas cosas o la combinación de estas cosas puede conducirte al temor, a la desesperanza, puede conducirte a la depresión, a la incredulidad, apartarte completamente de Dios. Y ese es el objetivo. Por eso cuando Pablo dice, es resistan, estén firmes, es no cedan terreno al diablo. porque los ataques llegan y están presentes todos los días. La buena noticia es que Dios está cerca. La buena noticia es que Dios quiere ayudarnos y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir. Entonces, el objetivo número 3 es este: resistir. Número 4, y lo hemos visto a lo largo de Efesios, pero Misael y David compartieron acerca de esto. La oración es fundamental. Yo les decía algo ahorita, y es real. El pastor, mientras platicamos con Pastor Joseph, yo le decía: Pastor, mira, somos una iglesia pequeña, no somos una iglesia grande, somos podres. No es que tengamos las finanzas, pero si hay algo en que podamos servirte, dinos cuál es la mejor manera para apoyarte y nosotros con todo gusto. Y él decía: no dejen de orar por nosotros. Y yo les decía que ¿cuándo le mandó el video, Chijo? ¿El antier? Jueves. El jueves manda un video, una de las muchachas, y diciendo, pasando un informe, dice: nada más quiero que compartan con la iglesia que hoy fuimos a predicar a Dotombori, dice ella. Dotombori es una franja, es una calle donde hay un canal allí y es un sector turístico donde se juntan muchos de los muchachos, y es muy representativa de Osaka porque hay un anuncio luminoso de un corredor, el Gricoman. Es un anuncio muy grande. Y dice: fuimos allí junto al Greco Man y ahí predicamos, y predicó Chaka, dice, en japonés, y prediqué yo, y digan a la iglesia que sus oraciones son muy poderosas. Y sabes, una de las cosas que no sé si tú lo aprendiste, pero mucho de lo que sucede aquí o deja de suceder depende de las oraciones. Pablo le decía a la iglesia: oren por mí para que hable como debo de hablar. Oren por mí, dice, para que cuando abra mi boca sea palabra predicada. Y familia, Dios nos ha dado este acceso a su presencia, este acceso a su poder para todos. Y no solamente debemos orar nuestra oración devocional. Dice allí: oren por todos. Verso 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Pero subraya esa palabra: en todo tiempo, con toda oración y súplica, acción de gracias, intercesión, petición, ruego, como le quieras llamar, todo tipo de oración, en todo tiempo, por todos. Y luego el verso 19: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, lo que pasa aquí o lo que deja de pasar aquí tiene que ver con nuestras oraciones, tiene que ver con la importancia que le estamos dando a la oración. Entonces, no lo olvides, la oración es fundamental. Pablo pone a la oración como esencial. Después de que dice: pónganse toda la armadura y oren. Oren, estén orando. No dice: y la oración que es la capa de... No. No dice: la oración que es como otro escudo. No, oren en el Espíritu. Es fundamental para el resto del equipamiento que tienes. Es la oración. Número 5. ¿Cuál es el número 4? Número 5. Todo esto es parte de nuestra nueva identidad, y esto es fundamental. Cuando estuve en Osaka, el pastor me dijo: Pastor, predique por favor el domingo. Y bueno, le dijo a mi hija, le dijo a Eliana, y luego Eliana me dijo: oye, ¿ya te mandó correo el pastor? Y yo: no, es que quiere que prediques. ¿De qué? No, pues no dijo que lo que tú querías, pero tienes que hacerlo como se va a traducir. Tienes que hacerlo por párrafos para que luego lo traduzcan al inglés y luego lo traduzcan al japonés, y para que la traductora sepa dónde vas tú cuando estás hablando, y los que saben inglés sepan en qué parte vas tú. Y dije: híjole, nunca he predicado así. Entonces, pensando qué es lo que podía hablar, hablé de Efesios 1, porque lo más importante para ti y para mí es que entendamos quiénes somos en Cristo. Y esa es la preocupación primaria de Pablo. Por eso Pablo comienza el libro de Efesios como lo comienza y termina el libro de Efesios como lo termina. ¿Por qué? Porque el capítulo 1 y el capítulo 6 están íntimamente relacionados. El capítulo 6 está haciendo un resumen de todo lo que Pablo ha escrito. Y él dice, todo esto depende de tu identidad. Ahora, si tú tomas el libro de Efesios, ves capítulo 1, te dice, esto eres. Eres perdonado, eres amado, eres aceptado, eres redimido. Eres parte del plan de Dios. Eres su tesoro, eres su pueblo. Capítulo 2, esto eras. Eras un muerto. Estabas dominado por Satanás, estabas dominado por tus pasiones, estabas dominado por la corriente del mundo, pero Dios te amó tanto que te dio, estando muerto, te dio vida. Y ahora, aunque tú estabas alejado de Dios, sin esperanza, ahora formas parte de su pueblo. Y cuando tú y yo entendemos eso, cuando tú y yo entendemos quiénes somos en Cristo, entonces entendemos que ese poder que levantó a Jesús de los muertos es el que nos levantó a nosotros y nos sentó en lugares celestiales con Él. Tú y yo tenemos acceso al poder de Dios porque ahora somos parte de su pueblo, porque ahora tenemos esta relación personal con Jesús. Y cuando tú y yo entendemos esto, entonces entendemos la armadura. La armadura, si tú te fijas, básicamente es lo que está en el capítulo 4. Cuando dice, ahora tú estás llamado a caminar de una manera digna. Ahora tú estás llamado a caminar en luz, a andar sabiamente, a caminar en verdad, a caminar en unidad, a no desperdiciar el tiempo. Y el capítulo 5 cuando dice, y a ser dirigido por el Espíritu Santo. En todas tus relaciones, en tu casa, en la oficina. Básicamente está diciendo, sabes, en todo lugar, el efecto de tu nueva identidad y la dirección del Espíritu Santo tiene que ser evidente. Con tu esposa, con tus hijos, con tu patrón, con tus trabajadores. Y por eso el capítulo 6 simplemente resume. La batalla es todos los días. Todos los días tienes que mantener en mente quién eres, lo que Dios te ha dado para que tú puedas mantener la victoria que el Señor ya ha ganado. Que se va a ver de manera completa cuando Él regrese, pero que no tenemos que esperar hasta que Él regrese. De hecho, el día de hoy seguimos avanzando porque tenemos este mandato, esta misión de hacer discípulos. Y Jesús lo hizo, Jesús envió a su pueblo precisamente por esto, porque Él dijo, toda autoridad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Yo estoy reinando en todo lugar. Yo soy el Señor de todo y por eso los envío a ustedes para que sigan haciendo discípulos. 5 principios, todos los días estamos en esa batalla, son cosas que tenemos que mantener en mente. Próxima semana, familia, vamos a terminar el libro de Efesios, vamos a entrar con unos salmos y luego entramos a lo que es el Adviento. Así que ahorita vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esa victoria que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque en Jesús, en esta nueva identidad que tenemos, no solamente tenemos perdón de pecados, salvación, aceptación, sino que ahora somos parte de tu familia, Señor. Somos tus hijos y tenemos acceso a tu presencia, tenemos acceso a tu poder, tenemos acceso, Señor, a esta armadura que nos permite no solamente mantener el terreno, sino también avanzar, Señor, avanzar y conquistar las tinieblas, Señor, predicando tu palabra y rescatando a aquellos que, Señor, sin Cristo van rumbo al infierno. Señor, ayúdanos a no olvidar que dependemos de ti, del poder de tu fuerza. Ayúdanos a no olvidar, Señor, que tú ya has ganado la victoria y que solamente estamos esperando el día en que sea evidente para todo ojo que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.